Recién nos interesábamos en la situación de Venezuela y especialmente las relaciones de Venezuela con Israel. Nos volvemos a la preocupación que nos ha generado en el último tiempo la situación en Ecuador. Allí está un ex compañero de trabajo, Luis Pesinay, a quien le damos la bienvenida esta mañana de Radio High y de Coffee Break. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo estás? Muy buen día para todos.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquitito desde tu perspectiva qué es lo que se ha vivido y cómo está la situación hoy.
Bueno, lo que se ha vivido es algo que tiene que ver con la luz. Realmente tiene que ver con un plan de desestabilización generado por ciertos sectores ligados al correísmo, que lo que quisieron es lograr que el presidente actual, en este caso Lenín Moreno, deba dimitir. Y amparados en una protesta legítima que venían haciendo los sectores indígenas, que por lo general son los más castigados porque son los que están en la zona agrícola, son gente que están en el campo trabajando permanentemente, y el cambio de paradigma a través del decreto que se había firmado, que era el 883, lo que hacía era liberar el tema del precio del combustible, más que liberarlo, sacarle los subsidios, y esto hacía que prácticamente más de un 40-50% del valor por galón se disparara. Esto era un aumento que ya se venía hablando y que se venía necesitando hacer desde hace varios años, incluso en la gestión de Correa. No, los presidentes anteriores no se animaron a sacar ese subsidio por razones muy lógicas, que era que este disparador iba a poner en una situación más complicada a los sectores que menos tienen. Pero en los cascos urbanos, y sobre todo en Quito y en Guayaquil, la gente no protestó por ese cambio. No hubo una agresividad por parte de la población por la simple razón de liberar ese impuesto, pero parece que resultó mucho más fuerte la reacción en el campo. ¿Por qué? Porque los campesinos ya están en una situación complicada y el hecho de aumentarle el combustible generaba cierto grado de falta de competitividad, incluso de un valor muy muy alto para ellos en lo que era su medio de trabajo para poder movilizar gran parte de la producción agrícola. Todo esto está mezclado con situaciones netamente que no tienen que ver con esto. Los hechos que ocurrieron fueron unas marchas que se produjeron durante 12 días. En esos 12 días, mientras los indígenas estaban en un sector convocados de la ciudad de Quito, en este caso en el Parque El Arbolito, muy cerca de la Casa de la Cultura. De hecho, en la Casa de la Cultura de Quito, gran parte de la gente, que incluso vino con chicos, pasaba sus noches. La población de Quito apoyó a estos indígenas con medicamentos, con comida, con muchas cosas que se juntaron justamente para poder ayudarlos. Pero a la par, había grupos desestabilizadores y había muchísima gente que no tenía nada que ver con la protesta. Me refiero a gente, tanto inmigrantes de Venezuela como algunos colombianos, que fueron detenidos. Hubo más de 1.200 detenidos aproximadamente. Hubo más de 1.400 heridos. Días, hubo 8 muertos. Y gran parte de todo lo que sucedió, realmente, si uno ve las grabaciones de los medios de televisión, se va a dar cuenta que estaban organizados de una forma que no eran justamente los indígenas que estaban en el tema. Sí, seguramente hubo algunos indígenas que se unieron a la manifestación violenta porque fueron de alguna forma inducidos por ese grupo. Pero evidentemente, y esto no es un discurso solo del gobierno, sino que se vio, y es el vox populi de la calle, la gente se dio cuenta que no se trataba justamente de una manifestación pacífica de los indígenas, sino que había infiltrados.
Bien, y eso de alguna manera se revirtió al derogarse el decreto que suspendía los subsidios. ¿Qué va a suceder ahora? Porque ese decreto tenía como finalidad recuperar algún dinero que le está faltando en el presupuesto. ¿Qué va a pasar ahora? Porque si bien los combustibles volvieron a su precio original y los precios de los pasajes también, hay un hueco económico que seguramente se llenará desde otro lugar.
Sí, bueno, acá lo que se está hablando es que están en este momento trabajando y dicen que para esta semana habría un nuevo decreto, por lo cual, si bien la situación hoy está calma y todo el mundo volvió a sus labores como si no hubiera pasado nada, hay que tener muy, muy abiertos los ojos porque hay que ver cómo van a reaccionar una vez que se dé el nuevo decreto. El nuevo decreto, en este caso, va a estar, están trabajando en ello, no solamente la gente del gobierno, no solamente el Departamento de Finanzas, el Ministro de Economía, sino que también están implicados, con mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la gente de representantes de los sectores más protegidos, que en este caso son los indígenas. El decreto que se haya derogado no significa que el gobierno pretende dejar de utilizar ese dinero o ese decreto para poder frenar el hecho de que se vayan más de 1.400 millones de dólares que el Estado está destinando en subsidios hacia lo que es una gran parte de fines ilícitos, contrabando y narcotráfico. Para que la gente tenga un poco más de idea, Ecuador tiene una frontera muy cercana, es un país muy pequeño y está muy cercano a la frontera con Colombia. Gran parte, y Perú también, gran parte del combustible lo que hacían era buscar la forma de llevárselo a los países limítrofes y allí se vendía al doble de lo que se estaba vendiendo dentro de Ecuador. Y lo que el gobierno quiere frenar es justamente eso, que haya un contrabando de combustible por el hecho de que está mucho más económico aquí por el subsidio que gozaba, y también evitar que gran parte del narcotráfico esté utilizando esto para justamente a través de distintas artimañas llevarse ese dinero. Se supone que este nuevo decreto va a estar consensuado con los grupos que estuvieron justamente reclamando legítimamente que se revisara este decreto. Pero lo que no quiere decir es que vayan a estar de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, esto hay que esperar. Y el gobierno yo no creo que vaya a dar marcha atrás en cuanto a buscar la forma de recuperar ese dinero que normalmente se van todos los meses en subsidio. Lo que sí está claro que sí van a buscar la forma de blindar a los que menos tienen, por lo que dice el comunicado que dio el secretario de la presidencia en el día de ayer, José Augusto Briones, y de esta forma poder estar bien con ambas partes, ¿no? O sea, tanto con los con los campesinos como también con el Estado y la necesidad de bajar el déficit.
Bien, la última, y agradeciéndote, Luis, tiene que ver con la estabilidad del gobierno, porque ahora los que protestan saben que si salen a la calle lo pueden torcer en sus voluntades. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Porque faltan 2 años de esta gestión.
Mira, yo creo que a pesar de todo lo que ha sucedido, acá el gran perdedor fue Correa. Rafael Correa perdió porque incluso se determinó, no te olvides que hay 3 asambleístas que están protegidos en la Embajada de México, que son vinculados al correísmo, y hay una de las, hay dos, perdón, prefectas, prefecto acá es como gobernador en la Argentina, que están en este momento con prisión preventiva, producto de que se descubrieron a través de escuchas que estaban trabajando a favor de generar más más discordia y también la posibilidad de dar un golpe a un golpe de Estado. Entonces, quien está debilitado, o sea, para la gente, quien está debilitado es Correa. Correa, no digo que esté descartado, pero Correa desde el exilio y con todas las causas está manchado y no tiene posibilidades por el momento de volver al país porque tiene causas que lo ponen en tras las rejas apenas pise Ecuador. Otro de los detalles a tomar en cuenta, y no es menor, y por esto también hay mucho ruido y también se demostró que hay un interés por parte de ciertos sectores que se hiciera la marcha y, casualidad, se hiciera frente a la Contraloría Nacional. La Contraloría Nacional es un edificio que tenía 3 años o 4 años de inaugurado y el gobierno cuando Correa estaba todavía como presidente, y se incendió, lo incendiaron manifestantes que no eran precisamente indígenas, reitero, están todos identificados por la policía, por las fuerzas de seguridad y por los sectores de inteligencia. Ese piso, casualmente, donde comenzó el incendio, es el que tiene o guardaba todas las unidades de cauciones y de determinación de responsabilidades. Y el día jueves de la semana pasada debían comenzar los juicios a todos los implicados en hechos de corrupción durante la gestión de Correa. Entonces, es mucha casualidad que se haya incendiado justamente ese piso, justamente la Contraloría General del Estado, mientras estaban teniendo que ser juzgados y mientras estaban buscando la forma de borrar pruebas. Es evidente que esto sucedió, o por lo menos así lo muestran las pruebas que han recogido las fuerzas de seguridad. Con respecto a la estabilidad del gobierno, yo creo que no quedó inestable. Seguramente todos van a tomar esa lectura de, ok, yo protesto y el gobierno va a dar marcha atrás. Pero esto fue después de mucho enfrentamiento, mucha violencia. Nunca se había visto semejante violencia en los últimos 50 años en Ecuador, por lo que me cuentan los ecuatorianos, lo cual demuestra que no se trata de cualquier protesta. Y no creo que el gobierno vaya a permitir que vuelvan a suceder este tipo de cosas, porque lo que van a hacer es tratar de arbitrar los medios para frenar cualquier potencial intento de desestabilización parecido. La verdad, yo creo que el gobierno no salió mal parado de esta gestión. Sí, obviamente, demostraron que se dieron a protestas legítimas y, bueno, y en eso se basaron. Pero la realidad es que acá hubo muchas manos en un solo plato y, por lo tanto, los que terminaron perdiendo fueron justamente los que generaron más la parte de la violencia que la parte de sentarse a hablar.
Luis, un abrazo grande desde Buenos Aires. Gracias por este informe.
Un abrazo, que sigas bien.
Era Luis Pessinei desde Ecuador.